¿Cómo tendría que ser el novio o la novia aquí en, para que se hiciesen novios, cómo tendría que ser?
No, no pillas.
Pues en las romerías o fiestas de los barrios se juntaban de diferentes caseríos y entonces tenían una relación entre tanto chicos como chicas y entonces de ahí empezaban los noviazgos. Generalmente los noviazgos eran de muy del mismo barrio, de barrios contiguos, porque no había los medios de locomoción que hay hoy en día, que era un vehículo o lo que sea. Y era la forma de que, por eso la relación de matrimoniales de aquellos tiempos eran más o menos vecinos y más lejos, de 10 kilómetros a 15 kilómetros de distancia de un caserío a otro para ser novios.
¿Y qué se le pedía a una mujer o a un hombre para hacerse novio? Por ejemplo, el tema de la virginidad o alguna cosa así.
Sí, había,
requerimientos.
Había, a nivel religioso, pues había en aquel tiempo, pues había, se seguía más la cosa religiosa que hoy en día, y entonces pues la virginidad, o sea, era lo primero y eran otras formas de más tabús de aquellos tiempos de que era lo que se exigía.
Para ser alcalde, ¿qué habría que hacer? Aquí, por ejemplo, en este pueblo.
Pues en estos momentos, o sea, más o menos, para ser pueblos pequeños de menos de 4.000 habitantes, pues más o menos buscan alcaldes euskaldunes, que son vascos para esto. O sea, buscan en los pueblos pequeños, ya en pueblos ya de más de 10.000 habitantes para ahí, pues las delegaciones, pues claro, salen, si sale socialista o sale PP o lo que sea, pero a nivel de estos pueblos pequeños, la mayoría de los pueblos son de alcaldes nacionalistas o alcaldes de Euskal Herria.
¿Quién estudiaba en el pueblo y quién no, hace años?
Los hijos de los pudientes salían a estudiar afuera de las universidades, en cambio los hijos de la gente humilde, que se quedaba en el mismo pueblo, pues estudiaba hasta los 12 o 13 años y luego ya se quedaban a trabajar en el caserío en los talleres cercanos aquí.
¿Quién se metía, pastor o a comadrón, agricultor?
Sí, a nivel de pastor eran oficios muy mal retribuidos y aparte de eso, pues eran más o menos en zonas un poco rurales distantes, en los cuales no habían acudido ni a los colegios ni nada, los chicos, pues al final los hijos o lo que sea se metían de pastores. Incluso hace cosa de unos 80 o 100 años hubo mucha emigración del País Vasco a las zonas de Idaho, California, Los Ángeles, pastores de aquí que fueron allá, y hoy en día están afincados allá en Estados Unidos.
¿Y qué cantidad de dinero se le daba al pastor o al molinero, por ejemplo, o al dueño del horno?
Muchos trabajos se realizaban por, se llamaba el fardel. El pastor, después de terminar sus labores donde estaba de pastor, llevaba un fardel, que era una especie de comida que se les daba en los caseríos para llevar a su casa como mantenimiento. Generalmente era el mantenimiento de comida y cambio de ropa, lo que sea, y luego aparte pues de los caseríos, pues llevaban pedazo de carne o lo que sea al final del mes o cuando iban a casa, se llamaba fardel eso.
O sea que era más o menos un trueque, ¿no?
Sí, era un fardel, se llamaba, sí, era, llevaban el hombro y...
Ajá.
Sí, sí.
¿Dónde se celebraban las bodas? ¿En la casa de él o de ella?
Pues yo he estado solamente en dos bodas celebradas en caserío y en los dos han sido en la casa de él. Uno en Asteasu, caserío Yurdi, y otro en caserío Iturrioz, también en Asteasu.
O sea que era común celebrarse en casa,
sí,
de él.
Sí, pues la comida la preparaban allá y preparaban los abuelos o los padres o lo que sea y se invitaba, incluso se echaba, en aquellos tiempos se echaba fuego, o sea, cohetes. Ando las ceremonias.
¿Dónde se hacía el queso?
En casi todos los caseríos. Nosotros también hacíamos queso y hacíamos de un tipo artesano. Teníamos 4 o 5 ovejas, incluso hasta con queso de vaca. Y luego teníamos yogur, yo que diga
cuajo.
Cuajo, que en euskera se llama gachuri, y con aquello hacíamos el queso y luego pues, dejamos colgando la cocina durante unos 5 o 6 meses hasta que se endureciera y luego se comía.
¿Y cómo se hacía el queso? ¿Cómo?
El queso, pues después de ordeñar la vaca, la vaca o la oveja, se le hacía hervir y cuando estaba ya al punto de, ya casi punto de ebullición, se dejaba bajar un poco la temperatura. Luego se introducía 4 o 5 veces el cuajo y salía una especie de masa que se... Que, que era lo que es el queso en sí, y aquello se exprimía con una especie de cosas circulares de chapa para darle la forma, recubierto con una pedazo de sábana para que no se oxidara por el óxido de hierro, y se dejaba secar aquello con una prensa y se le echaba un poco de sal encima para que cogiera gusto a sal, también un puntillo de sal.
Ajá. La fiesta, ¿cuándo se hacía aquí, por ejemplo, en...?
Sí, la fiesta...
Las fiestas, ¿cuáles
las fiestas
eran
patronales,
las más importantes?
Las fiestas patronales, había una costumbre, en el caso, cuando eran las fiestas patronales, el invitar, pues, del caserío, pues, habían salido a vivir afuera del caserío, porque en el caserío siempre se quedaba el mayorazgo, que es el hijo mayor del caserío. Se quedaba con, o bien soltero, o bien con una mujer que había traído al caserío. Y entonces los demás hermanos, pues, salían a volver a trabajar a las fábricas o lo que sea, y se desplazaban, ya salían a vivir del caserío. Y entonces era costumbre, en las fiestas de los pueblos, el que vendría todos sus hermanos con las familias, y se preparaba una comida especial. Se comía al año una vez jamón, y era entonces.
Y,
así de claro.
Qué bien. Y la a ver. ¿Y la colada cómo la harían?
Pues la mayoría de los caseríos tenían depósito de agua propio y traídas de agua, y entonces existía un lavadero que se le llamaba, que incluso se llevaba para previar al ganado, para que bebiera el agua, y a su vez se usaba también para lavar la ropa, que a su vez tenía una piedra inclinada, una piedra donde se golpeaba la ropa y se ponía en remojo anteriormente a eso, en unos recipientes grandes que se llamaban lejiadoras. Y se tenía un par de horas en remojo allá, y luego a base de golpes y tal, y luego se extendía, pues, en el campo o bien sobre la hierba. Cuando le pegaba mucho el sol, se le echaba agua encima para que no se quedara dura la ropa.
Ajá. A ver, ¿qué prohibían entonces? ¿Hace tiempo que
de la
prohibían?
Familia, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué tipo de obligaciones había en la familia? ¿Estaba establecido algún tipo de obligación?
Sí, obligaciones a nivel religioso, pues prácticamente era una cosa que desde pequeños, los domingos, pues había que organizarse entre los hermanos, que para ir a misa unos a primeras horas, pero que había que cuidar al ganado también los domingos. Uh-huh. Y pues si iban a misa a las 7 de la mañana, pues se quedaban un par de hermanos o un hermano en el caserío, y luego, pues, cuando venían los demás, los otros hermanos, se iban los otros a misa. Y luego, pues, era una costumbre muy familiar el domingo, o sea, aunque entre semana igual, por diferentes motivos de trabajo, no se comía en casa, pues ese el domingo se juntaban todos los hermanos y se comía en casa.
O sea que solía haber mucho respeto, por ejemplo.
Sí,
que
sí, sí. Siempre
mayores.
El padre es muchísimo, muchísimo. El
¿Y entre
padre
hermanos también?
Imponía. Y luego, pues sí, entre hermanos también había respeto, pero era, no es que fuera dictatorial del padre, sino que había un respeto terrible por la forma de ser los padres y tal, hacia el padre. No había esos, no, yo no voy a decir eso, pero hoy en día, pues hay, se hace mi viejo y tal, son palabras que en aquellos tiempos, bueno, ni se podía decir eso porque no, podía salir cojo de clase.
A nivel castigo y todo también.
Sí, sí, sí. No, es que no hacía falta en realidad ni dar castigo, porque no le salía a uno decir eso en casa.
No está como establecido.
Sí, sí, sí.
¿Qué está bien o mal visto en aquel tiempo y cómo ha cambiado hasta ahora?
Mal visto
socialmente, por los vecinos, por la gente, que estaba mal visto que hiciera una persona y que ha cambiado ahora.
Sí, es
así, ampliando un poco lo que has dicho, que era lo de los padres y eso.
Sí, mal el comportamiento malo sobre la casa, luego, pues, la bebida mucho también, o sea, porque entonces se catalogaba a familias de ciertos caseríos, pues, que le daban a la bebida o lo que sea, ya se les marginaba un poco, se consideraban marginados un poco para esto. Y hoy en día, pues, los fines de semana creo que todos los hijos de los caseríos van con el coche, con los turbos estos a 180 bien bebidos, o sea, eso sí se ha cambiado mucho. Y luego existía entre los caseríos, pues existía una que se llamaba hermandad, que eran cinco o seis caseríos, se juntaban, y si por H por B había en algún caserío alguna desgracia, porque los familiares o los hijos estaban en alguna enferma, alguna invalidez, o sea, pues entre los demás caseros le ayudaban a mantener el ganado o lo que sea para poder salir para adelante de ese caserío.
O sea que había una...
Sí, hermandad se llamaba así. Incluso, pues, no es como hoy en día que se va al matadero y se vende a unas empresas cárnicas el ganado o lo que sea. Entonces, generalmente se vendía en mataderos comunales que eran del mismo pueblo o cercanos. Y si a un ganado por el monte pastando o lo que sea, se rompía una pata o lo que sea, tenía un mal, entonces se traía a un carnicero al caserío, se mataba el ganado y se repartía en tantas partes como eran los de la hermandad, y no perdían entre todos, abonaban al propietario de la vaca esa, le abonaban el importe a costo, claro, lógico, no beneficiarse nada, pero para que no perdería todo.
Para que no se perdiera. Sí. Mandaba en los pueblos, ¿quién mandaba más, el cura o el alcalde? Y mira a ver si recuerdas alguna historia de algún cura.
Pues el cura mandaría más que el alcalde. Y alguna historia así, pues había, esto ya no es un pueblo de donde yo soy, de Tolosa, pero un pueblo, un barrio Osinchu, en Vergara, es un barrio pues, ya muy industrial hoy en día, y allá había un cura que era famosísimo, tenía la costumbre de ir a bendecir los campos, que hoy en día no se va, y entonces había, incluso existía trigales, poco, pero aquí ha existido pocos trigales, pero ha existido. Ahora hoy en día no vale el clima este para el trigal, y entonces no hay ningún casero que haga trigo. Pero solía ir, cada día iba a un caserío a bendecir el trigo, pero les avisaba del día anterior porque le preparaban buena comida. Y iba con un monaguillo y luego, pues, después de bendecir, decía, joder, no solamente venía a comer aquí y a bendecir, quiero también llevar algo, y toda la gente le regalaba pues, un pollo, un par de pollos, y se los repartía en juergas entre los monaguillos y yo, que demás curas de la vida. Eso es cierto.
¿Qué temían de pequeños? ¿Brujas, hadas, el coco? ¿Recuerda algún caso que de pequeño que le dijeran?
El coco. Más que brujas, o sea, en esa zona de aquí, brujas ha sido más la zona de Zugarramurdi, Navarra, ahí, porque son las cuevas de Zugarramurdi, han sido siempre un historial las brujas, pero aquí yo recuerdo donde yo me vivía, que yo nací en el año 48, sobre el año 52 hubo unas heladas terribles, y se pusieron todo, había pocos pinares, no es como hoy en día, había mucho, o sea, pocos pinares, pero los pinares se pusieron rojos, se helaron totalmente. Entonces los montes pues, se quedaron oscuros, rojos, y nosotros íbamos al monte esto y siempre nos decían que en el pinar, al estar oscuro, que estaba el coco allá adentro. Eso recuerdo de pequeño, con 5 o 6 años.
¿Qué les hacía sufrir? ¿Qué les daba dolor o alegría?
¿Algún tipo de emoción?
¿Las sensaciones fuertes?
¿Alguna sensación fuerte que haya dado? ¿O si recuerda alguna historia que le haya
dado? No, en estos momentos no recuerdo, sin ninguna
sensación. ¿Así de su vida particular?
Sí. Sensación
de la familia, algún antepasado.
Lo que nos daba sensación fuerte era en junio cuando nos daban las notas en la escuela. Que sería esa sensación que nos dijeran que teníamos que ir en septiembre a examinarnos otra vez.
¿Verdad? Eso nos ha pasado a todos. ¿Para qué? A ver, ahora vamos ya con preguntas del cerdo y todo esto, de la matanza.
Sí.
¿Para qué sujetaban al cerdo?
Para que no huyera. Yo tengo una anécdota de que en el caserío de mis tíos, en el Alto Andazárrate, entonces pues había un cerdo muy rebelde y había que matarlo, y en aquellos tiempos, pues no sé, de alguna guerra carlista o lo que sea, había una pistola, y dicho por la misma persona que se llamaba, ya murió hace ya unos 30 años que murió, y no le podía meter el gancho al cerdo, y lo que le hicieron es con la pistola, le pegó un tiro en la cabeza, pero le resbaló la bala, y salió el cerdo, se dio vuelta a los 50 metros, volvió otra vez y le invistió y le rompió una pata al que intentó matar al cerdo. Sí, sí. Y se sujetaba pues para que no se escapara, lógico.
¿Y qué hacían con él? ¿Le colgaban, no?
Sí, sí, inicialmente se le mete un gancho debajo de la gargantilla y se le lleva al lado de la mesa. Luego encima se le sube encima de la mesa con un gancho metido de la garganta, un hierro, y se le hace desangrar. Y una vez desangrar se le limpia y luego se le quema exteriormente con paja, se le quema la piel para que no, los pelos, se le queman los pelos, y luego era desollado, o sea, limpiado. Y luego con la sangrecilla que se recogía en un recipiente, se hacían morcillas y se llevaba un pedazo de morcilla y un pedazo de tocineta, caserío por caserío, más o menos había, pues cada caserío tenía la costumbre de llevar unos 6 o 7. Y el hijo más pequeño del caserío llevaba esa ración de tocineta y la morcilla hecha, que cada cual se intentaba hacer lo mejor posible para quedarse en buen lugar, y le daban siempre de esos 25 o 30 pesetas de propina como gracias por haberle llevado la morcilla o la tocineta.
¿Y para qué revolvían la sangre?
Para que no se tiene que licuar, o sea, no se tiene que hacer pasta en aquel momento, tiene que hacerse, o hay que meterle una hierba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora en este momento, había una hierba que solíamos oréganos también, pero solíamos recoger nosotros en el monte y luego había que meter aquello, además quedaba la sangre bastante espesa y había que ir totalmente moviendo la sangre para hacer la morcilla.
¿La morcilla cómo se hacía?
Pues se le metía la cebolla partida, mucha cebolla, luego se le metía este orégano, luego metíamos otra hierba que en este momento no llego a acordar cómo era, algo de muy poco puerro y se batido todo bien batido, se metía luego en unas tintas que se vendían, había tiendas en Tolosa que se dedicaban a vender, eran naturales, intestino de cerdo natural era. Hoy en día hay empresas, pues, caso Biscofan y empresas de estas que se dedican a hacer eso a todo a nivel mundial, pero en aquel tiempo se aprovechaba el intestino natural y luego se rellenaba y luego se hacía los lazos y se dejaba colgando, se le cocía y se dejaba colgando para que se secara.
¿Y con los chorizos también se colgaron?
Chorizos, nosotros, yo tengo menos recuerdos de chorizos, sinceramente. Ya hacíamos en caserío, pero hacíamos menos chorizos, hacíamos más morcilla y los jamones que se quedaban colgando y cuando venía algún invitado, pues había que darle. Los hijos de caserío los quedaban sin nada, era para los invitados.
¿Y en las ostras se metían normalmente o tampoco? ¿Se conservaban en grasa o...?
No, yo más eso he recordado a gente foránea que ha venido de la parte de Extremadura y tal, que han venido aquí a... que son gente que están, en fin, inmigrantes que han venido aquí y en sus familias, y es precisamente este que está aquí, ahí al lado hablando, ese es uno de ellos, es emigrante, sus padres son de Salamanca, y estos, creo que haberles visto a ellos en aceite, y meten y sacan el chorizo, y... pero aquí no ha sido, aquí ese tipo de conservación ha sido más el huevo. Yo he conocido en el caserío huevo, en la época de invierno había poco huevo y las gallinas no ponían porque estaban en la intemperie, no es como ahora que están cobijadas y cubiertas, estaban en los gallineros o yotis que se llamaban, que era, entonces que la comen hierba y tal, pero en el invierno tienen poco alimento para comer e incluso de mojarse por el frío y a mojarse, a mojarse por el frío, pues ponían poco y entonces se ponían los huevos en cal, en agua con cal, en unos recipientes grandes y se iba en invierno y íbamos sacando de allá, también los huevos con cal, y los huevos de 5 o 6 meses de tiempo.
¿De volver a ser joven qué harías?
Político. Sí. Político, a vivir sin pegar golpe. De volver a ser joven, pues bueno, intentar estudiar.
Entonces esta ya no viene a
estudiar un poco más.
De tocarle la lotería, que le gustaría haber hecho, de haberle tocado la lotería.
La lotería, pues la vidorra ya. Con 52 años ya lo único que deseamos es eso, la lotería o la jubilación. Tocarme la lotería, pero yo en estos momentos tengo echado el ojo un caserío que está aquí deshabitado, que es hay que pasar la ribera, está totalmente aislado, no hay forma de llegar con ninguna clase de vehículo, solamente se puede llegar en barca. Es un caserío terrible. Sí.
Pero precioso, tiene
que... Sí, está derruido, pero es de un amigo mío. Y siempre lo digo, el día que me toque una lotería, ese caserío te voy a comprar yo.
De haber sido alcalde, ¿qué hubiera hecho?
Pues... dentro de lo que cabe en estas localidades pequeñas están están haciendo bastante los alcaldes. Lo que pasa es que el alcalde tiene poca fuerza a nivel de un estado, un alcalde tiene muy poca fuerza, es lo mismo que un presbítero o un cura, pues a nivel del papado o lo que sea, pues no tiene ninguna fuerza, hay una escala que tienes que llegar hasta arriba, igual que en el ejército el cabo, pues el cabo primero, para cuando llega el general, que es el último responsable de arriba, hay 16 personas. Entonces el alcalde no tiene mucho en su mano. Prácticamente es uno que lo que le mandan de arriba lo va haciendo.
Bueno, pues ahora ya vamos a hacer las preguntas del tema, del tema tuyo, que son los animales, pero del agua, ¿no?
Ah, sí.
Pues yo como no sé mucho de este tema, si quieres nos cuentas más o menos...
Es por coger... Bueno,
sí, que es que lo estaba abriendo por eso.
Sí. Yes.
Pues yo tengo aquí.
No, perdona.
¿Cómo ha cambiado el comercio del pescado y los pescadores y todo eso? ¿El mundo de los pescadores cómo ha cambiado?
Pues hoy en día los barcos de pesca... Los barcos tienen nuevas técnicas, el sonar, el radar, cosas que antes no tenían. Eran barcos con casco de madera, hoy en día son barcos con casco de hierro, y entonces pues van a la zona séptima octava, a Gran Sol, son más o menos, están sobre la altura de Irlanda, y anteriormente pues los barcos, después de estar faenando allá durante 5 o 6 días, traían a puerto, o bien a pasaje Sondarro, a Bermeo, a Lekeitio, y otros estos puertos de aquí, traían el pescado. Hoy en día lo que hacen se llama fishing, y lo que hacen es, en lugar de descargar en España, descargan, se acercan a las costas de Irlanda, descargan allá y vienen en camiones de Irlanda aquí el pescado. El procedimiento parece que tiene que ser mucho más lento, y es al contrario, más rápido, porque el barco que pesca en la zona séptima o octava tarda 2 días en llegar a pasajes o a Andarra con el pescado, y tarda otros 2 días de nuevo de ir a los caladeros a pescar. Entonces, de esta forma, el barco tarda 1 día en llegar al puerto de Irlanda. Es 1 día prácticamente lo que tarda un camión de Irlanda aquí, al día y medio, son 2.400 kilómetros, y entonces el pescado pues se subasta en las lonjas comerciales, tanto en pasajes como en Andarra.
¿Cómo ha cambiado el comercio, por ejemplo, qué tipo de pescado se vendía antes y qué tipo de pescado
sí,
se vende
ahora? Ha cambiado mucho. Por ejemplo, un asunto es la merluza. Hoy en día la merluza es un pescado que se considera de 3 kilos para arriba, es merluza. Y de 2,5 a 3 kilos, hasta hace poco ha sido mediana. Hoy en día ya todas las nomenclaturas de Francia y de los países europeos viene eso catalogado como si fuera merluza. Ya de 2,5 kilos ya para arriba la consideran merluza. Eso antes era mediana. Entonces, lo que hoy en día los barcos es traen muy poca merluza, pero traen mucho pescadilla y carioquilla. Entonces, pescado inmaduro, que se le llama. Pescado inmaduro en sí es el pescado de menos de 19 centímetros de longitud. Parece que eso se ve poco, que es el pitillo o la pijota, que le llaman en la parte de Andalucía. Eso está legalmente, está prohibido. Los franceses no lo pescan. Aquí las mallas, por desgracia, sí lo pescan eso.
¿Y la historia de las angulas, ya que estamos en sí, la guinada, cuéntanos?
Pues la angula hoy en día...
¿Cómo era? Sí. Antes.
Antes, pues la gente en los caseríos, pues el que más y el que menos, como trabajaban en el caserío, o bien trabajaban 8 horas en la industria, pues según las pleamares, según la luna, cada 15 días hay luna nueva, luna llena, pues son pleamares altas o pleamares bajas. O sea, una pleamar alta trae una bajamar muy fuerte. Entonces, los ríos para arriba, aquí estamos a una distancia de unos 7-8 kilómetros de la desembocadura del río Oria. Entonces, Aguinaga ha sido famoso por eso, pues el río sube el agua de la mar, en las pleamares altas sube muy arriba el agua de la mar, y entonces se llena el río. Entonces produce unas corrientes marinas, la angula nace en el mar de los Sargazos, entonces por instinto maternal viene a las costas de aquí, porque las madres han ido aquí a desovar allá. Una madre tarda, desde que ha soltado las larvas allá, tarda 3 años en llegar la angula a los ríos, por instinto maternal. Vienen en bolas de 4.000, 5.000 kilos en la altura de la mar, por corrientes marinas, y luego entran en los ríos de donde han partido sus madres. Y luego, pues con faroles, al anochecer, se dice, hay diferentes teorías, se dice que se asusta a la luz, otros dicen que no, que es al contrario, que viene a la luz, pero se le pone un candil o un farol en la orilla del río y se pasa con la valla y se va cogiendo la angula. Hay que pasar cientos y cientos de veces en 2 o 3 horas, que es lo que dura la marea, que está la pleamar. Y luego, pues una vez cogida la angula, pues se meten los viveros, que es ya con agua dulce ya. Entonces, del agua salada que ha estado la angula, que viene blanca, al meterla en el agua dulce, tiene una grasa que en esos 3 años que ha venido desde el mar de los Sargazos hasta aquí, adquiere una especie de grasa y va perdiendo la grasa, y por eso le sale el lomo negro cuando está en agua dulce. Si la angula sigue en agua salada, está blanca. Y hoy en día, pues ya anteriormente no existían, no calentaban el agua. Hoy en día los anguleros todos calientan el agua con calentadores especiales para que cambie más rápidamente, para que pierda más rápidamente la grasa y se convierta más rápidamente en negro. Porque claro, lo que sucede es de que si hoy entran 1.000 kilos de angula, no es esta la cantidad que entra aquí, pero en la parte de Nantes, Lorient, Londeón, en Francia, si entran esas cantidades. Entonces, si hoy yo compro angula a 900 francos y mañana, en lugar de salir, que hoy han salido 1.000 kilos, mañana salen 7.000 kilos, y hay otro señor que compra 7.000 kilos, o sea, va a comprar más, lógico, al haber más kilos, compra más barato. Entonces, claro, yo si he pagado 1.000 francos o 1.000 francos, por redondear los precios, que son 25.000 y pico pelas que se paga por ahí aproximadamente, si yo he pagado 1.000 francos hoy y no lo saco enseguida, el que al día siguiente puede comprar más barato, me puede buscar los clientes míos y decir, oye, yo tengo angula 3.000 o 4.000 pesetas más barata que tú, y yo te vendo yo, y entonces ya pierdo yo un cliente. Entonces, por eso se trata de, en 2 días, el volver a poner negra la angula para venderla. Y anteriormente el sistema de cocción, hasta hace unos 15 años, se cocía la angula y se llamaba angula mojada, perdón, se llamaba angula seca. Entonces, de un kilo de angula viva salían 750, 780 gramos una vez de cocido la angula. Hoy en día lo que hacen es de un kilo, después de cocer, meten en aguas nitrogenadas muy frías y la hacen hinchar. Entonces, con un kilo de angula viva sacan un kilo de angula cocida ya. Y entonces, claro, esos 250 gramos de diferencia de una forma u otra, el que no tiene montado ese sistema se arruina. Entonces, aquí en Aguinaga hay 8 anguleros y había 8, hoy en día hay 7. Uno de ellos no pudo poner ese sistema y tuvo que dejar porque perdían cada kilo de angula a 25.000 para 250 gramos, que son 5.000. Ahora son unas 5.000, 6.000 pesetas de diferencia y no podía competir en el mercado, claro.
Qué fuerte.